desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen como siempre, como cada semana en su programa Bienvenidos a América. Ya saben, trayéndoles siempre información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas sobre sus casos personales de migración. Como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael.
Saludos, José. Gracias por tenerme. Como siempre, otra semana aquí disfrutando de este programa. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en la mañana, en la tarde y en la noche, porque nos llaman de que diferentes, ¿verdad?, horarios pueden disfrutar el programa. Así es que siempre un honor, siempre un placer, y estamos aquí para hablar de lo más que nos gusta, inmigración.
Así es, Rafael, y además, por supuesto, muchas gracias a todas nuestras emisoras afiliadas que, como decía Rafael, nos transmiten y retransmiten a lo largo de varios días de la semana en diferentes horarios. Las líneas del programa son el 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. Si no nos encuentran en vivo, pueden dejar su mensaje o pueden dejarnos sus preguntas en alguna de nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Bienvenidos a América o la Red Hispana, o nos pueden enviar también un correo y podemos compartir la pregunta en el siguiente programa. De verdad, nos da mucho, mucho gusto contar con su confianza. Nos halaga que nos compartan las preguntas, las interrogantes que tienen, y tratar de resolverlas. Y como siempre, les recomendamos, por supuesto, que nos acompañen a través de la app de la Red Hispana. La pueden descargar de Apple Play, de Google Store. Verdaderamente se las recomiendo. Una compañera inseparable. Tenemos no solamente Bienvenidos a América, tenemos también el show del doctor Eduardo López Navarro, el show de la doctora Isabel, muy, muy populares. Y, por supuesto, mucha más información sobre salud, educación, deportes, espectáculos, la app de la Red Hispana. Y, bueno, sin más preámbulos, Rafael, empezamos el programa con una noticia muy triste. Y es que, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, como se le dice a la sigla en inglés, el número de muertes de migrantes intentando cruzar a Estados Unidos de manera ilegal se duplicó en el año fiscal 2021 a 557 personas, por lo menos, que fue más del doble de las 224, según recuerdo, que ocurrieron en el año fiscal 2020. Realmente un problema muy serio, probablemente resultado de una tormenta perfecta de factores y no de uno solo. ¿Cuál es tu reflexión, Rafael? Tú que tienes el pulso de nuestra comunidad y que tienes, pues, el contacto con muchas personas que estás en esta situación, ¿cuáles serían para ti los elementos más importantes que explican este incremento tan notable del número de muertes de personas cruzando la frontera?
Mira, José, existen, ¿verdad?, muchísimos factores. Entre estos están los peligros que las personas están enfrentando aún en México a la hora de cruzar, enfrentando los carteles, enfrentando personas, ¿verdad?, que les hacen daño. Estas personas también, muchos de ellos vienen sin ningún tipo de facilidades, sin ningún tipo de recursos económicos para permanecer, para conseguir atención médica, para estar en lugares seguros, ¿verdad?, para protegerse. Y se crea una serie de condiciones y están viviendo bajo condiciones totalmente infrahumanas. Es bien triste, es bien difícil, toda vez que la actitud que ellos entendían que iban a, o el trato que iban a recibir a la hora de acercarse a la frontera iba a ser distinto, toda vez que la retórica de esta administración durante tiempos de la campaña política era muy distinta a la retórica que utilizaba el presidente anterior, y entonces las personas han sentido, ¿verdad?, que han tenido, que tendrían más oportunidades de entrar aquí a los Estados Unidos y de tener otro tipo de recibimiento, por lo menos un trato digno a la hora de venir, y muchos de ellos no lo encuentran, y entonces se encuentran en situaciones muy complicadas allá en la frontera.
Otro elemento podría ser, Rafael, no sé si lo compartes, el hecho de que la política Quédate en México pues forzó a más de 70,000 personas a esperar sus casos de migración en territorio mexicano muchas veces con meses y más de un año de espera, según nos platicaban activistas allá en la zona fronteriza, pues probablemente forzó a varias personas a decir, pues o me regreso a mi país porque no tengo empleo, vivo en hacinamiento, estamos en la pandemia, me arriesgo a este peligroso trayecto porque nadie puede pensar que es como un camino en el parque, ¿verdad? Un paseo de picnic. Y ocurren estas cosas. Y lo decimos, Rafael, porque se da esta información en el contexto de información que viene del sur de México, de Centroamérica también, de que ya vienen más caravanas hacia la frontera con Estados Unidos. Sabemos que el presidente Biden ha sido muy insistente, lo mismo el secretario Alejandro Mayorkas de Seguridad Nacional, de que no vengan, de que, número uno, no tienen garantizada su entrada, de que es un viaje peligroso. ¿A qué atribuyes tú, Rafael, que seguimos viendo este éxodo y que este llamado urgente, desesperado de la administración Biden está cayendo en oídos sordos?
Mira, José, la desesperación es una realidad, ¿verdad? Si nosotros simplemente nos remontamos a la desesperación que sentimos cuando empezó la pandemia y que nosotros fuimos aquí 2 o 3 días al supermercado y no encontrábamos carne, no encontrábamos papel higiénico y no encontrábamos ciertas cosas que estábamos acostumbrados a tener, nos desesperamos y en cuestión de semanas estábamos pensando en qué hacer para traerle comida a nuestras familias. Imagínate estas personas que llevan viviendo esto por décadas. Así es que yo creo que es parte de la realidad de sus vidas, de la persecución que están sufriendo muchos de ellos en sus países. He visto que en esas caravanas, en esa caravana que mencionas, que actualmente viene caminando, ¿verdad?, hacia la frontera de Estados Unidos. Tenemos personas de Haití que sabemos bien cuáles son las condiciones de Haití. Sabemos lo que está pasando en ciertos sectores de Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Todas estas personas que están en este estado de desesperación, ellos no ha habido mensaje negativo de parte de la administración que pueda definitivamente hacerlos pensar o tomar otra decisión, porque el mensaje, la amenaza de que no se les va a recibir, la amenaza de que se les va a deportar, la amenaza de que no se les va a dejar entrar, no les calma su hambre, no les calma el miedo que ellos tienen de estar en sus países, no les cambia las situaciones, las circunstancias políticas que están sufriendo, por ejemplo, estos hermanos que están llegando de Venezuela. Así es que existen personas que simplemente no han encontrado la paz y la tranquilidad y la seguridad para ellos y para sus familias en sus países de origen.
Exactamente, y además entendemos que la administración Biden quisiera que se escuchara esta idea de que están poco a poco creándose los mecanismos para garantizar un flujo ordenado de personas que vengan aquí, que puedan emigrar, que puedan hacer reclamos legítimos de solicitudes de asilo. Pero aparentemente, Rafael, la percepción pública, ¿no?, y además alentada por estas bandas de contrabandistas de personas, es de que esto no está ocurriendo, de que no se ve una luz al final del túnel y muchas personas con la desesperación del hambre que se profundizó durante la pandemia, con la inseguridad ciudadana que muchas veces provocan las pandillas que pululan en Centroamérica y otros factores, la falta de oportunidades económicas o hay problemas de economía debido a la pandemia también, pues son como factores contribuyentes, Rafael, a que estas personas hagan este viaje tan peligroso. Ojalá pronto puedan ofrecérseles a estas familias unas perspectivas, una avenida, una ruta donde podamos y donde puedan ellos interpretar que es mucho mejor esperar, Rafael, que hacer el viaje, pero sabemos también que los tiempos de espera en este momento son larguísimos. Así que, francamente, te digo, Rafael, no veo una solución de corto plazo muy clara.
Definitivamente, mira, José, en estos días estaba mirando la cantidad y la cantidad de llamadas que hemos recibido aquí de personas, incluso personas en México, con situaciones muy tristes. Aquí me trajeron el día de hoy unas evidencias sumamente fuertes y contundentes que yo entiendo que tendrían mucho éxito en sus procesos de asilo, pero simplemente los están rechazando. Así es que esto contribuye a esa crisis de la frontera no está fluyendo. Todavía existe el título 42 que siguen rechazando personas con una discreción sumamente amplia, ¿verdad?, que tienen los oficiales y un poder grandísimo que tienen para decir tú sí, tú no, ¿verdad? Personas que no tienen este adiestramiento de poder determinar y tomar una decisión sabia e imparcial sobre la realidad de esa persona. Así es que es muy triste esta situación.
Muy triste la situación y como lo dijo el secretario Mayorkas cuando justificó nuevamente un nuevo intento de acabar con la política de quédate en México, ¿no? Muchos de estas personas son objeto de violencia extrema por parte de bandas criminales dentro de México, básicamente los que los quieren utilizar como carne de cañón o extorsionarlos, a pesar de que son personas que vienen prácticamente con nada de posesiones, pero bueno, son parte del problema. Ojalá se encuentre una solución muy rápido, pero no se ve muy claro. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos han empezado a enviar mensajes. Les recordamos que estamos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232 o en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Saludos a nuestra amiga Celia, que nos está siguiendo. Dice, buenos días, gusto en saludarlos y esperando alguna nueva noticia. Pues esperemos buenas noticias, Celia, porque también muchas noticias de migración no son nada halagüeñas. Angélica López, varias personas que nos están siguiendo aquí, les agradecemos mucho. Y una pregunta de nuestra amiga María Rafael. Ella viaja la próxima semana a su natal México, pero no encuentra su tarjeta de residente permanente. ¿Qué puede hacer?
Bueno, si no tiene evidencia y copia de su tarjeta de residente, no va a poder obtener el reemplazo, ¿verdad? A tiempo para el viaje, si lo que tiene es la semana entrante. Ahora, si tiene copia de la aprobación de esa tarjeta, o tiene otra evidencia, o tiene una foto de esa tarjeta, y no ha tenido problemas con inmigración, podría hacer el viaje y entonces con esa foto de la tarjeta o copia de la aprobación de su residencia, podría entonces pasar y poder tener acceso a la entrada de los Estados Unidos. Lo que va a pasar es que la entrada pues va a ser un poquito más prolongada, ¿verdad? Se va a tardar mucho el proceso, le van a hacer más preguntas, van a pedirle evidencia de lo que usted tiene y que usted pueda reflejar que usted es quien usted dice ser. Así es que si de todos modos vaya trabajando la solicitud de reemplazo, que de verdad se tarda un poquito, y cuando hace la solicitud de reemplazo le llega un recibo, y con ese recibo usted puede utilizarlo como evidencia de que tiene de que está tramitando esa renovación de su tarjeta de residente.
Muy bien, ustedes, para resumir, sí es posible que le acepten en la frontera una versión electrónica o una copia fotostática de su tarjeta verde, pero tienen que verificar que corresponda a la persona que está allí. Entonces los agentes tienen que hacer este cotejo, o de lo contrario, el solo recibo de la solicitud de reemplazo puede ser validada en la frontera, ¿correcto?
Es correcto. Ahora, hice la salvedad porque si usted ha tenido algún encuentro con inmigración, algún problema con inmigración, algún problema con la ley, que no le salió cuando fue a renovar, o no le salió la última vez que hizo, cuando hizo su residencia, todas estas cosas pueden salir a relucir en este momento, porque como les dije, van a investigar, van a querer saber un poquito más de usted, van a verificar su récord, y si ha tenido algún incidente, mi recomendación sería que hable con un abogado para que le oriente específicamente sobre su historial y puedan corregir o tomar alguna medida más de precaución, ¿verdad?
Una pregunta breve. Si esto le ocurriera a doña María, vamos a suponer, ya que está en México, y no la encuentra en México para regresar a Estados Unidos, que sabemos que le requiere también, ¿puede ir a una embajada, un consulado a buscar esa renovación, o tiene que esperarse a regresar a Estados Unidos?
Es correcto. En el consulado o en la embajada le pueden certificar que ya está haciendo el trámite de renovación, o de que entonces usted puede solicitarlo desde su país, enviarlo aquí a Estados Unidos y tener y esperar que le llegue entonces
la solicitud.
El recibo de que hizo la solicitud.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a la primera llamada, si te parece. Tenemos a nuestra amiga Dinora, que nos llama desde Las Vegas. ¿Qué tal? Buenos días por allá, Dinora. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Hola, buenos días. Mire, estoy preguntando, yo me casé en abril, y mi esposo es ciudadano y metimos los papeles a finales de abril. Solo es de que el abogado no nos pidió los exámenes médicos, pero ya nos llegaron las huellas. Y ahorita nos decía que el paquete estaba deficiente por la falta del examen médico, pero el abogado no quiso meterlo y ya no lo metimos, y ¿eso está bien o no?
Bueno, la razón, saludos, y gracias por la pregunta. La razón por la cual el abogado no presentó el examen médico en ese momento, pueden haber varios factores, y quisiera, ¿verdad?, podríamos especular de que tal vez él no quería que se le venciera la vigencia de ese estudio médico, para que entonces no tuviera que hacerlo nuevamente. Pero si dejó pasar la fecha que era, lo puede hacer antes de la entrevista, tú sabes. Si usted puede hacer, lo importante es tener el análisis médico listo a la hora de la entrevista que usted vaya a presentar. Si le están diciendo que le están pidiendo esa información antes de o a, antes de que le de, pa, para darle la entrevista, me está un poquito raro eso. Usted no le ha llegado fecha de entrevista, me dice.
No, fíjese, tengo tres meses que me hicieron las huellas y a mis hijos se las hicieron un mes después y no llegó.
Una pregunta, ¿le llegó una solicitud de evidencia adicional? Lo que se llama un RF, un Request for Further Evidence.
¿Cómo?
Si le llegó, su abogado le informó, le llegó a usted un documento diciendo, mire, no podemos proceder con su aplicación, con su solicitud, porque nos falta evidencia y como por ejemplo el examen médico. ¿Le llegó alguna documentación o no le ha llegado nada?
No, me llegó una documentación cuando fue en las huellas que decía que necesitábamos el examen médico, que porque estaba deficiente, que teníamos 60 días, pero que si no se hacía, estaba bien. Pero estaba deficiente el paquete. Entonces ya de ahí ya el abogado nos dijo que tiene, que no le hiciéramos caso a esa hoja. Entonces ya no, ahora...
Hay que hacerle caso a esa hoja porque lo que le llegó... Ok, mire, disculpe, lo que le llegó fue una solicitud de evidencia adicional y ese término de 60 días es importante que cumplan con él. Así es que hable con su abogado porque es importante cumplir, porque entonces inmigración, dependiendo a la advertencia que le hicieron en esa requisición, es posible que pueda tener problemas. Pero usted tiene dos opciones cuando no ha presentado el análisis médico. Usted lo puede llevar cuando vaya entonces a la entrevista o lo puede enviar con el paquete, ¿verdad? Desde ya. O esperar que inmigración haga lo que pasó con usted, que le han dicho, mira, su paquete está deficiente, le falta el análisis médico. Así es que lo pueden enviar en conjunto con esa solicitud que le ha llegado. Asegúrese, si ya han pasado los 60 días, mi recomendación es que siéntese a hablar con su abogado, porque lo ideal sería que lo enviaran de todos modos para que no tenga problema y no le vayan a cerrar su caso por no haber seguido las instrucciones de inmigración.
Okay, está bien. Es que el abogado, ya pasaron los 60 días y el abogado dice, no, espérese a que llegue la cita de la entrevista. Y pues han pasado 3 meses, pero no hay solución. Y el abogado pues dice que no, que todo va bien. Entonces, eso es lo raro.
Okay. Pero, él conoce, bueno, ¿verdad?, su caso y los trámites que ha hecho en él, ¿verdad? No quiero hacer una opinión sobre cómo lo está haciendo ahora. Si usted gusta una segunda opinión, nos quiere llamar, nos quiere brindar la hoja que le enviaron, podemos revisar si todo está en orden y darle nuestra opinión, ¿verdad?, sin ningún tipo de compromiso. Pero probablemente el abogado lo que quiere es que usted lo presente en el día de la entrevista. Puede recibir un regañito, pero tal vez sea lo único que pase malo. ¿Ok?
Ok. Entonces, y para que ustedes lo chequen, ¿cómo puedo hacerle?
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838, al 210-996-5838, y con mucho gusto le damos una orientación.
Ok, muchas gracias.
Muchas gracias a la señora Dinora y a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en Las Vegas. Y justamente, Rafael, este lunes 8 de noviembre se reabrió finalmente la frontera de Estados Unidos a los viajeros no esenciales procedentes de México o para efectos prácticos de cualquier país que vengan por la vía terrestre. Sabemos que hay requerimientos específicos. Se requiere presentar prueba de una vacunación completa, no de cualquier vacuna, sino de las vacunas que ya fueron autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Voy a leerlas para aquellas personas que están interesadas en hacer el viaje. Son Janssen y de Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Bip, Sinopharm y Sinovac. Tienen que presentar ustedes el certificado de que están plenamente vacunados, Rafael. ¿Qué más sabemos de cómo ha procedido tú, que estás más cerca de la frontera que nosotros?
Mira, está fluyendo. Me dicen los clientes que sí han podido entrar, aquellos que estén demostrando y presentando las evidencias que se le están requiriendo. he escuchado muchas historias de personas que no han ido y que han presentado ciertas objeciones a la vacuna. Mire, no lo intente, por lo menos en la frontera, no lo intente. Si va a presentar, no es el lugar para ir a presentar sus opiniones sobre vacunarse o no vacunarse, o sobre si lo quiere. Es un requisito y lo tiene que hacer. Si quiere entrar por la vía ordinaria y de la manera que el gobierno está esperando que usted entre, por favor cumpla con esos requisitos para que no tengan problemas. Les aseguro que si van con actitudes complicadas allí, le pueden hasta quitar su visa.
Uy, ¿tanto así, Rafael? ¿Te puede quitar la visa?
Definitivamente, sí. Van a buscar la excusa, van a decir que usted le está faltando el respeto al oficial, que usted planifica violentar alguna ley en los Estados Unidos, así que créame, cosas feas pueden pasar, así que obedezca y haga las cosas, ande derechito, como decimos en Puerto Rico.
Y ese es un consejo que nosotros hemos dado por muchos años, Rafael. ¿Te acuerdas cuando la época de las redadas y las detenciones y los cateos en casas? En todos los casos, independientemente de lo que esté ocurriendo, es importantísimo que usted sea respetuoso con la autoridad, que si le piden su nombre, le den su nombre. Claro, también ustedes tienen derechos a no hacer declaraciones adicionales, tienen derecho a pedir la presencia de un abogado, tienen el derecho de hacer una llamada consular, pero en todo momento hay que ser respetuoso de la autoridad. Es un elemento muy importante para evitar posteriores dolores de cabeza. Lo que está recomendando el Departamento de Seguridad Nacional, Rafael, es que si usted vive acá y quiere traer a familiares para viajes no esenciales, pues que les recomiende viajar y venir, entrar en los puntos de cruce, ya sea terrestres o por ferry, por el transbordador marítimo, en horas que no sean pico. Así que en horas que no sean pico, específicamente los domingos comenzando a las 2 de la tarde y hasta la medianoche. Todos los días de la semana, las horas pico de volumen son por las mañanas, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana, para aliviar los cuellos de botella, Rafael.
Wow, esos domingos en las tardes sí se ponen complicados en la frontera, así es que esa recomendación no sé por qué la hacen, porque siempre que escucho un cliente que está transitando y tratando de cruzar la frontera un domingo en la tarde, créeme que son horas detenidos sí. Ahí en el puente.
A lo mejor yo lo dije mal. Vamos a revisar la grabación, pero lo que quise dar a entender es que no lo hagan en las horas pico, que exacto. Empiezan el domingo a las 2 de la tarde y todas las entre semana de 4 a 9 de la mañana. O sea, si trata de ir por viajes no es esencial. Si es algo esencial y tiene que ir a la escuela, okay, a trabajar o al doctor, bueno, ni modo, ¿no? Hay varias horas de espera por delante, pero si no es esencial, y esa es supuestamente la directriz de estos viajes, que son los no esenciales, correcto, pues no lo hagan en horas pico, Rafael. Muy buena recomendación.
Complicado.
¿Sabemos si esto ha cambiado para las personas que tienen sus tarjetas de cruce fronterizo? ¿Hay como líneas especiales para ello? Tú que estás más allá en la frontera, ¿son líneas especiales dependiendo de qué tipo de viaje hagas, si eres regular, frecuente, residente fronterizo?
Esa es la intención usualmente, pero por lo que he escuchado, están todos al final del día entrando por la misma línea, te llaman al oficial, uno grita para aquí, otro grita para allá. Así que la intención era tratar de separarlos y distinguir entre una cosa y la otra, pero lo que estoy escuchando es que no, se está dando así como te menciono, están entrando todos por la misma fila y entonces ahí te detienen, te revisan los documentos y evalúan tu intención de entrar al país.
Bueno, ese es un tema muy lógico, pero al mismo tiempo, Rafael, yo sé que es un inconveniente, pero sabemos también que este es un tema sumamente importante, especialmente para las personas que viven cerca de la zona fronteriza, en la franja fronteriza, de ambos lados de la frontera. No se vaya a creer que, para los mexicanos porque vienen a Estados Unidos. No, hubo un impacto económico muy serio en esa franja, en los negocios del lado de Estados Unidos, Rafael, porque su flujo de capital y de recursos depende de las visitas de los mexicanos y de personas de otras nacionalidades que viven en la zona fronteriza, pero especialmente de esos viajes tan numerosos que mantienen con vida a las comunidades locales. Sabemos que había quejas de legisladores fronterizos que ya querían que se reabriera la frontera. Después de todo, estuvo cerrada desde marzo del año pasado. La razón fue legítima, fue la pandemia, pero qué bueno que conforme la situación ha evolucionado, conforme un mayor número de personas está vacunada y tienen la prueba, papelito habla, pues qué bueno que se está normalizando la situación. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Le preocupan los rumores sobre la infertilidad y las vacunas contra el COVID-19? Escuche a la doctora Concepción Díaz Arrastia, ginecóloga-oncóloga del Memorial Hermann.
Pues no existe ningún dato dando esa información. No hay datos científicos comprobando que haya infertilidad por la vacuna. Sí se ha estudiado en los hospitales de maternidad y en los hospitales de niños del país, especialmente en Houston, y no hay datos de ningún efecto adverso de fertilidad por la vacuna.
Si desea más información sobre las vacunas y la fertilidad, entre a la charla En Confianza, el 18 de noviembre a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook Live. Y encuentre una vacuna en vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
Actualidades.
¿Estás buscando trabajo y no tienes un currículum actualizado? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Ya sea que estés buscando tu primer trabajo o uno nuevo, un buen currículum es la primera llave que necesitas para encontrar nuevas oportunidades. Los expertos recomiendan elegir un formato sencillo, de máximo 1 a 2 páginas, donde incluyas tu experiencia laboral, tus habilidades y tu educación. También puedes incluir puntos adicionales, como tu manejo de idiomas o actividades como voluntario. El currículum es como una buena síntesis de una película. Quieres hacerlo interesante, atractivo y que ofrezca un panorama completo de tu experiencia y capacidades. Hay muchos sitios en línea donde puedes recibir ayuda.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Le preocupan los rumores sobre la infertilidad y las vacunas contra el COVID-19? Escuche a la doctora Concepción Díaz Arrastia, ginecóloga-oncóloga del Memorial Hermann.
Pues no existe ningún dato dando esa información. No hay datos científicos comprobando que haya infertilidad por la vacuna. Sí se ha estudiado en los hospitales de maternidad y en los hospitales de niños del país, especialmente en Houston, y no hay datos de ningún efecto adverso de fertilidad por la vacuna.
Si desea más información sobre las vacunas y la fertilidad, entre a la charla En Confianza, el 18 de noviembre a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook Live. Y encuentre una vacuna en vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul y quiero compartir contigo los efectos más importantes del cambio climático que nos afectan a todos. Comencemos por el aumento del nivel del mar. Sucede cuando la superficie de los océanos se calienta y derrite los glaciares. Las olas de calor, causadas por los gases de efecto invernadero. Las tormentas son más intensas cuando las temperaturas de los océanos se vuelven más cálidas. Las sequías. El planeta se está calentando y a su vez, el agua dulce está disminuyendo. Esto nos lleva a malas condiciones para la agricultura. Especies en peligro de extinción. Debido a la deforestación, a las altas temperaturas y a los cambios en su hábitat, los estamos perdiendo. Y es así como todos los días nuestro planeta nos muestra los efectos del cambio climático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Eres adulto y tienes interés en continuar tu educación? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los colegios comunitarios son una gran alternativa para todas las personas, incluidos adultos de todas las edades. Ofrecen colegiaturas más baratas que las universidades y horarios flexibles que te permiten estudiar y trabajar. Y puedes obtener un título asociado en solo 2 años en áreas como instalación de paneles solares, reparación de autos, mercado inmobiliario, seguridad cibernética y mucho más. Los egresados de colegios comunitarios obtienen salarios más altos que los egresados de high school. ¡Ah! Y los colegios comunitarios ofrecen también la posibilidad de que te transfieras a una universidad de 4 años para que obtengas un bachillerato completo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros en su programa migratorio. Ya saben, como cada semana, trayéndoles respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Muy contento. Vamos para adelante.
Vamos para adelante, señor. Pa'lante. Arriba Puerto Rico. Sí, señor.
Es así.
Transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y Rafael desde San Antonio, Texas. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes que hacen posible este su programa migratorio. Recuerden que las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live. Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Si nos llaman, nos dejan sus preguntas, no está en vivo el programa, por supuesto que las vamos a pasar al aire en la siguiente emisión. Y por lo pronto, Rafael, tenemos varias preguntas aquí de nuestras amigas y amigos en redes sociales. Las vamos a empezar a compartir. Y más adelante, no se lo pueden perder, Rafael completa hoy las 100 preguntas del examen de ciudadanía. Va sin fallas, va perfecto, 10A. Vamos a ver si puede lograr la última parte de la meta en las últimas 5 preguntas del examen. Yo no tengo la menor duda. Y como dice el dicho, si Rafael puede, todos podemos.
Todos, ¿sí o no? Podemos.
Está bueno. ¿Saben qué? Bueno, es una bromita aquí, nuestro buen amigo.
Pero es verdad, pero es verdad.
La verdad peca, pero incómodo. Bueno,
la verdad es verdad.
Anyway. Bueno, vamos aquí con nuestra amiga Marta. Marta Chávez dice, hola, estoy castigada 10 años, esposo e hija ciudadanos, y haciendo una visa ya 6 años cumpliré de castigo, petición familiar y visa. 5 años, desde hace 5 años estoy en mi país, de acuerdo con lo que entiendo. ¿Se podrá hacer algo? Lleva ya 6 de los 10 años de castigo, esposo e hija, ciudadanos de los Estados Unidos, Rafael.
Existe la posibilidad de presentar un perdón para distintos castigos. Necesitaríamos pedir el récord para ver exactamente cuál es el castigo y bajo qué categoría es que le han puesto el bar o castigo, ¿verdad?, de exclusión por algún tiempo determinado. Por lo tanto, lo ideal sería en este caso que solicitáramos el récord con inmigración para asegurarnos cuál es el castigo que le dieron a la dama, para entonces estar seguros de que estamos presentando, si es necesario, el perdón adecuado en el caso de ella.
Muy bien. Tengo una pregunta. Tú que eres un súper conocedor de este tema. ¿Existen sanciones o castigos migratorios vitalicios que una vez que te lo imponen no hay apelación, para toda la vida quedas impedido de algo?
Así es, José. Bueno, por ejemplo, el hecho de haber reclamado ser ciudadano americano, esa no tiene... No existe un perdón dentro de la ley de inmigración para eso. Existe la posibilidad de usted alegar que esa información que inmigración tiene de que usted hizo ese reclamo como ciudadano, que no es cierto, y eso se puede debatir y eso sí se puede llevar a una corte. Pero si inmigración está claro y no hay forma de rebatir esa alegación, entonces no existe un perdón para eso. Existen ciertos crímenes que si usted ha cometido alguno de estos crímenes y ha sido deportado basado en estos crímenes y luego entra nuevamente a los Estados Unidos, usted estaría sujeto a lo que se llama el permanent bar, que es el castigo permanente. Muchos de estos castigos que aparentan ser permanentes tienen diferentes tipos de perdones disponibles para aquellas visas humanitarias, como es la visa U y el VAWA, ¿verdad? Tienen algunos de estos castigos que aparentan ser permanentes y que en el papel te dejan pensar de que no hay solución. Las visas humanitarias sí podrían perdonar algunos de estos, pero los más que vemos con frecuencia es aquellas personas que cometen un delito grave aquí en Estados Unidos, lo que llaman un crimen de torpeza moral o un crime involving moral turpitude, y usted deportado y luego entra nuevamente a los Estados Unidos, estaría sujeto a lo que se llama el permanent bar y no va a poder hacer nada en su caso. Así es que, pero muchas personas han llegado con situaciones así como estas, pero son elegibles para una visa humanitaria, así es que es posible entonces solicitarlo e intentarlo. Va a depender de hace cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo lleva usted en su país, si es México. Así es que lo ideal sería, para casos como el de la dama, revisar cuál es el castigo que tiene y bajo qué delito, porque a veces inmigración te dice, no, tienes un castigo de 5 años, pero la razón por la cual saliste fue un delito que tiene un castigo mayor a ese, que probablemente no es, el oficial de inmigración no está consciente o no entiende la naturaleza penal de tu castigo. Así es que hay que hacer una evaluación completa de tu caso y de tu historial para poder tomar una decisión correcta en cuanto a qué remedio y qué perdón deberías presentar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pues como siempre lo hemos dicho en Bienvenidos a América durante muchos años, siempre hay que decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.
¿Cómo no?
Bueno, nuestra amiga Ruby Telles, como siempre, cada semana. Muchas gracias, Ruby. Nos da muchísimo gusto ver que sigues aquí con nosotros. Saludos a los dos. Nos dice, tiene una pregunta, Rafael, para ti. ¿Un notario es lo mismo que un abogado? ¿O cuál es la diferencia?
Hay que ver a qué se refiere, porque mira, José, en los países, por ejemplo, en Puerto Rico, en algunos países de América Latina, creo que en México también, es requisito para un notario ser abogado. Por lo tanto, por lo menos en Puerto Rico, toda persona que es notario es abogado también. Lo que pasa es que en los Estados Unidos, los notarios no son abogados. Los notarios son personas que toman un curso que lo que hace es les enseña a certificar documentos, a decir que la persona que está firmando es la que dice ser y evaluar tu identificación y decir, mira, sí, usted es José López Zamorano, su identificación dice que sí, y certifican el documento, ¿verdad? Mm. Esas personas aquí en los Estados Unidos, los notarios no son abogados. ¿Y qué pasa? Sospecho que la pregunta que nos hace Ruby es en relación a aquellas personas aquí en Estados Unidos que se llaman notarios y están haciendo trámites de inmigración. Estas personas no están autorizadas por ley para llevar a cabo estos trámites, pero utilizan el seudónimo o el adjetivo de notario para darle esa categoría de legal, porque saben que las personas que vienen de países de países de habla hispana, que en cuyos países los abogados, los notarios sí son abogados, entonces se crea esa confusión y las personas piensan que están yendo donde abogados, pero no, hay una diferencia muy grande, pero entiendo la duda, porque sabemos que en muchos países que tienen una herencia grandísima de derecho civil que proviene de España, de Roma y de Francia, definitivamente son países que requieren que los notarios sean abogados, pero en los Estados Unidos los notarios no son abogados.
Que es una de las grandes conmociones que uno tiene cuando vive aquí en los Estados Unidos y viene por primera vez a un notario, ¿no, Rafael? En nuestros países, como dices, el proceso de notarización es bastante complicado. Es decir, la persona tiene que ser abogado, tienes que ir a una cita con el notario, tienes que llevar testigos, tiene unos libros que son continuos, ¿no? Es decir, no es nada más de que pones una hoja en el libro, no, de un libro que es continuo tiene que haber una continuidad, un número de folio del caso, correcto. Las firmas están registradas y validadas, se hace una copia, es un proceso engorroso y costoso.
Así es.
Y aquí tú quieres notarizar un documento que porque vas a viajar o se te perdió algo y vas al banco y la señorita que está ahí en la recepción, oiga, que es así, como no, pum, a ver su tarjeta, pum, paz, le ponen así un sello ya. Y se acabó.
Y pagaste $10. Lo que pasa es
lo que en México, en mi país, hubieran sido bastante más caro, creo.
Es correcto, porque para que nuestros amigos entiendan la gran diferencia, ¿verdad? Entre muchas, es que el notario latino está dando certeza no solamente de la firma, sino del negocio jurídico que está plasmado en ese documento. Por lo tanto, el notario latino está diciendo no solamente que firmó, sino que he evaluado ese documento y que el contenido de ese documento está conforme al ordenamiento jurídico, o sea, conforme a la ley.
Sí, hay que ser mucho cuidadoso, Rubí. En términos prácticos, hay que tratar de evitar a los notarios. No estoy diciendo ni haciendo generalizaciones ni descalificando a los notarios, pero claramente cuando se trata de procesos tan importantes como es procesos de su vida misma, que es la regularización migratoria, traer un familiar, evidentemente no es muy conveniente dejarlo en manos de un notario. Hemos tenido en este programa, y esa es una evidencia simplemente anecdótica, muchos casos de personas que han sido estafadas por notarios, que han sido engañadas por notarios, a lo mejor simplemente porque no tienen la información adecuada, y no solamente les ha representado un gasto económico, sino les ha representado retrocesos en sus procesos migratorios que de otra manera no hubieran ocurrido si hubieran ido con un abogado certificado. Hay una asociación que se llama LAILA, la Association of Immigration Lawyers, ¿no?, donde obviamente sabemos que hay una certificación de un abogado que no solamente es abogado, sino está especializado y tiene experiencia en la práctica de migración, como el señor Don Rafael Borrás, que está aquí con nosotros.
Gracias, José. Claro que sí.
He dicho. Continuamos con las preguntas. Nuestra amiga Nava Carmine, muy buenas tardes, muchas buenas tardes. ¿Por cuál razón ciertas personas tienen que salir del país a la entrevista para la residencia por petición de esposo residente, si el perdón o deportación fue aceptada?
Bueno, aquellas personas que hayan entrado sin documentación, o sea, aquellas personas que no fueron inspeccionados, ¿ok? Deben salir en este caso porque entraron sin inspección y entonces acumulan presencia ilegal, pero no quiere decir que ese es el fin del mundo. Estas personas tienen que conseguir un perdón porque si no, van a tener que pedir ese perdón cuando salgan a su país y esperar porque ese perdón se le otorgue cuando lleguen a su país, ¿verdad? Cuando vayan a la entrevista al consulado. Por lo tanto, aquellas personas que entraron sin inspección, pero sí tienen una petición ¿verdad? Legítima, estas personas tienen que presentar un perdón aquí en los Estados Unidos por la presencia ilegal acumulada. Ya cuando ese perdón es aprobado, entonces usted sale a su entrevista y no debe tener problemas si se hizo la investigación necesaria, si revisaron bien su récord, porque a veces aún con el perdón aprobado surgen sorpresas. Así es que es importante que aún cuando usted entienda que usted no ha tenido incidentes grandes o problemas grandes con inmigración, antes de salir para una entrevista consular, pida su récord con inmigración y que su abogado haga una evaluación minuciosa de su récord migratorio para que no surjan problemas a la hora de ir a la entrevista.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Saludos a los amigos que nos están siguiendo. Pati Pavón, Pati, como siempre, como cada semana, de verdad, muchas gracias. Marcela, María, Alicia, Mirna, Nelly, Cirilo, Leti, de verdad, nos encanta. Ya saben, si les gusta el programa, pónganle su like, compártanos, nos encanta llegar al mayor número posible de personas. Y por favor, Rafael, si puedes compartir nuevamente tu número telefónico.
Cómo no, aquellas personas que gusten comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838. José, y como sabemos que hay personas que nos ven por televisión en México, nos han llamado y sí pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp y podemos darle consultas a través de WhatsApp. El número para eso es el 281-619-6533. Para el WhatsApp, para las llamadas y consultas por WhatsApp o por Skype o por FaceTime, es el 281-619-6533.
Es verdad, nuestros amigos de Nuestra Visión, muchas gracias por transmitir nuestra señal, que el programa se ve los fines de semana, sábados y domingos, Atravesando Fronteras, y también por Pluto TV a través de Nuestra Visión. Les damos, por supuesto, todas las gracias, de verdad. Y bueno, pues nuestra amiga Celia nos decía al principio del programa, Rafael, que ojalá haya nuevas noticias y buenas noticias también. Y entendemos que se ha ampliado la lista de países que son elegibles para las visas H2A y H2B. Para los que no sabemos exactamente cuáles son estas visas, si nos puedes dar una breve explicación, Rafael, y cuáles son los nuevos países elegibles.
Claro que sí. Estamos hablando de visas para trabajadores temporales. La H2A es para los trabajadores temporales agrícolas y los H2B para los no agrícolas. Es una lista de países bastante amplia y recién se han, esta semana, el día 10, ayer precisamente, se anunció que se añadieron 6 países a esa lista. Dentro de esos países, ¿verdad? Le invitamos, porque sabemos que tenemos comunidad de haitianos que nos siguen aquí en el programa, y de República Dominicana y de una isla muy bonita que queda cerca de Puerto Rico y que he ido varias veces, se llama Santa Lucía. Estos países han sido incluidos en esta lista. Así es que hablen con sus abogados, evalúen si ustedes podrían calificar para estas solicitudes. Sabemos que Estados Unidos está buscando mano de obra y para eso es que se ha expandido esta lista. Así es que evalúen si ustedes podrían cumplir con todos los requisitos de estas visas. Son visas muy buenas, son visas que de verdad le han cambiado la vida a muchísimas personas que vienen a trabajar, a hacer trabajo son trabajos fuertes, sabemos en muchos casos, especialmente los trabajadores agrícolas, que hacen una labor increíblemente maravillosa aquí en los Estados Unidos. Así es que son visas muy buenas, es una muy buena noticia que ahora nuestros hermanos de la República Dominicana, de Haití y de Santa Lucía, también existen otros países europeos que no tengo la lista completa al momento, que también fueron incluidos, pero verdad, para lo que a nuestra comunidad le compete, República Dominicana, Haití y Santa Lucía han sido incluidos en las listas de H1A y H2B.
Perfecto, muy buena noticia de verdad, y que ciertamente, nuevamente, y no me voy a cansar de hacerlo, Rafael, un agradecimiento a todos nuestros trabajadores esenciales. Muchos de ellos son trabajadores agrícolas migratorios, vienen por temporadas a trabajar en Estados Unidos, otros ya llevan más tiempo aquí, ¿no? Lamentablemente todo parece indicar que en esta ocasión no va a ser posible que se logre esta reforma migratoria que se propuso con ruta a la residencia, primera escala y después la escala de la ciudadanía. Parece que todo se va a quedar, si bien nos va, porque tampoco es seguro, sí, en un proceso de protección de 5 años con permisos de trabajo, renovable por otros 5 años, pero bueno, yo sé que muchos de nuestros amigos dreamers, soñadores, beneficiarios de DACA, pues obviamente esperaban, ¿no? Porque se les prometió una propuesta mucho más estable y seria. Probablemente no va a ocurrir, pero bueno, vamos a estar aquí. No lo vamos a quitar del renglón, como lo hemos dicho, Rafael, porque obviamente fue una promesa que se hizo, y las promesas en mi tierra se cumplen, Rafael. Se
cumplen, eso es así.
Así que de verdad, muchas gracias, que vamos a seguir pendientes de ese tema. ¿Y qué más tenemos pendiente, mi querido Rafael? Ah, pues tenemos pendiente tu examen de ciudadanía. ¿Cómo te preparaste?
Sé que se te había olvidado y ya dije, me salvé hoy de las preguntas.
No, pero antes de entrar al examen, déjame buscarlas. Me querías hacer un comentario de que las cortes ya están cumpliendo con la orden muy importante del presidente Joe Biden de cerrar los casos de migración. Explícanos, por favor.
Amigos, si ustedes están en procesos de corte, si ustedes están en procesos de deportación, pero se han casado con ciudadanos americanos o con residentes, han sido víctimas de crímenes y tienen una visa U pendiente, las cortes de inmigración están obedeciendo la orden que dio el presidente Biden hace unos meses de que aquellas personas que tuvieran otras alternativas para poder arreglar su situación migratoria con USCIS, o sea, con las oficinas de inmigración, que la Corte de Inmigración, luego de una solicitud que su abogado le presente, cierre el caso y que permitan que usted pueda atender su caso sin el miedo de tener una orden de deportación. Es bien fácil. Por ejemplo, si usted tiene un posible ajuste de estatus, el ajuste de estatus sí se puede presentar en la Corte de Inmigración, pero si se lo rechazan, ¿qué pasa? Usted tiene una orden de deportación. Versus que si usted va a USCIS, hace su trámite de ajuste de estatus con las oficinas de inmigración y se lo negaran, ¿verdad? Espero que no. Pues tienen la alternativa todavía de volver a defender ese caso en corte. Así es que es importante que traten de cerrar esos casos para aquellas personas que tienen otras alternativas. Personas, por ejemplo, que tienen la posibilidad de hacer un parole in place. Personas que tienen posibilidad de visa U. Personas que tienen ajuste de estatus. Personas que pueden hacer un proceso consular. Esta semana cerré unos casos, José, de personas que le pudimos probar a inmigración a la corte. Mire, juez, esta persona, si usted lo deja tranquilito y no lo molesta mucho y deja que inmigración le atienda el caso, lo llevo al consulado y allí resolvemos su problema. Esto ayuda a que las cortes se descongestionen, ¿verdad? Si ese término lo puedo utilizar, y que puedan fluir entonces aquellos procesos de asilo en corte que tanto queremos que se muevan, sacando y quitándole a las cortes el peso de estos casos que inmigración podría estar tramitando y adjudicando.
Ya encontramos las preguntas, Rafael. Así que vamos a ir con ellas porque son las últimas preguntas de las 100. No se preocupen, amigos, le vamos a dar varias vueltas a eso del examen de ciudadanía, porque lo que se trata aquí es de quitarle los nervios al tema. Somos millones de latinos, ¿no?, que ya tenemos la residencia legal permanente, y muchos de ellos ya son elegibles para dar ese brinco tan importante de la naturalización, que tiene muchísimos beneficios. Los blinda, es como un escudo protector contra las deportaciones, les da plena acceso a la participación cívica a través del voto, la postulación a cargos de interés público. Así que hay muchos beneficios, pero muchas personas pues la piensan porque piensan que no van a pasar el examen de ciudadanía, que no hablan inglés bien, que no saben de historia. Está bien fácil. Como lo dijimos aquí, si Rafael puede, todos podemos. Sí, señor, sí se puede. Vamos con la pregunta número 95, Rafael, del examen. Está bien fácil. De verdad es que a veces están bien fáciles. Sí. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad?
La Estatua de la Libertad está en Nueva York, ¿verdad? Lo que en una partecita que le llaman Liberty Island. Es una chulería, ¿verdad? Porque si la vas a ver, la ves desde la puedes ver gratuitamente desde el Staten Island Ferry. Y mucha gente a veces se confunde y piensan, como la ven desde New Jersey, dicen, queda en New Jersey. No, queda en Nueva York. Pero si dice New Jersey, le voy a decir ese secreto. Si dice New Jersey en el examen, el oficial lo va a tomar como bien. Pero no, la Estatua de la Libertad queda en Nueva York.
Sí, eso sí, porque está ahí como que, ¿no? En tierra de nadie, eso de que pues las aguas territoriales son de acá, sí, está a la mitad. Qué bueno, es un bonito paseo. Yo creo que todas las personas que hemos venido de otros países tenemos que hacer ese viaje a la Estatua de la Libertad, ¿no? Siempre está fresco en la memoria. Es muy emocionante hacer ese viaje en el ferry, ¿no? A Liberty Island y estar allí un rato, tomarle fotos. Es un símbolo importante de un país que le abrió las puertas a los inmigrantes y especialmente los inmigrantes que venían primero, ¿no?, de Europa y sí, en condiciones de refugiados.
Así es, José, mira, la primera vez que fui de niño y luego cuando fui como abogado de inmigración, el sentimiento es muy diferente porque ves exactamente por dónde fue que entraron esos inmigrantes y de verdad es bastante emocionante y hay mucha memorabilia, ¿verdad? Mucha historia allí relacionada a la llegada de cómo este país acogió a tantos inmigrantes europeos y formamos una nación de inmigrantes.
Bueno, sí, de verdad los casos que hay excepcionales. Yo leí hace mucho tiempo una novela que me impresionó mucho de Jeffrey Archer que se llama Abel and Cain. No sé si la leíste, Rafael.
No, no.
Y Cain era un inmigrante polaco. Y la historia que retrata de todas las cosas que tuvo que pasar por Estados Unidos de hambre, venía cojeando porque estuvo apresado por los nazis en Alemania. Cómo se vino con, venía negro de carbón, a pesar de que era blanco, porque pues se vino de polizonte, y de cómo construyó su vida en los Estados Unidos hasta ser dueño de un emporio hotelero en Estados Unidos. Es una metáfora muy interesante de verdad, verdaderamente lo que es Estados Unidos, que es una tierra de oportunidades, donde no es perfecta, pero si en un país hay igualdad de oportunidades, ¿verdad? A pesar de todos los bemoles que le podamos poner, a pesar de que efectivamente sigue habiendo muy deleznables casos de discriminación, marginación, racismo, xenofobia, es un país donde el mérito propio, es una meritocracia, el mérito propio te puede llevar muy lejos, Rafael.
Correctamente.
Y en este examen de ciudadanía llego al punto donde dice lo siguiente: si usted tiene 65 años o más y ha sido un residente permanente de Estados Unidos por 20 años o más, solo tiene que estudiar las preguntas marcadas con un asterisco, que son varias y son bien sencillas, ¿eh?
Son sencillas.
Así que si ustedes ya tienen 20 años de residente en Estados Unidos, es mucho más fácil todavía. Así que anímense. Sabemos que el costo puede ser un impedimento para muchas personas, pero aún en algunos casos, Rafael, hay excepciones donde la persona no tiene que pagar ese costo de la naturalización que anda rondando los $700, si mal no recuerdo, por persona. ¿Por qué? Porque tiene ciertas situaciones económicas, ¿no? Pero bueno, ya no vamos a abundar en eso porque ya me está diciendo Ariel por la oreja, Rafael, que nos faltan solo 2 minutos. Así que vamos a la pregunta 96. ¿Por qué la bandera tiene 13 rayas?
Bueno, se refiere a las 13 franjas que representan las primeras 13 colonias aquí en los Estados Unidos.
Ya las dijimos alguna vez, ¿verdad? No las dijimos completas, pero por ahí. Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Maryland, Georgia,
Massachusetts, Pennsylvania,
Massachusetts, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Bueno, por ahí, ¿eh? Vamos casi.
Vamos bien.
Vamos a la 97. La siguiente también está fácil. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera de Estados Unidos?
Sí, se refiere a una estrella por cada estado. Existen 50 estados en la nación americana, por lo tanto, la bandera contiene las 50 estrellas representando a cada uno de los estados.
Rápido, que nos queda un minuto. ¿Cuál es el nombre del himno nacional?
Star Spangled Banner. Oh, say, can you see?
¿Qué celebramos el 4? ¿Cuándo se celebra el Día de la Independencia?
El 4 de julio.
Dos feriados nacionales.
Bueno, el Día del Veterano, que lo estamos celebrando en el día de hoy, ¿verdad? El Día de Año Nuevo, el Día de Martin Luther King, el Día del Presidente, Día de la Recordación, Memorial Day.
Necesitamos un día de César Chávez, ¿no? Se nos acabó el tiempo, mi querido Rafael Borrás. Gracias. Muchas gracias al equipo de producción. Yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de su programa. Bienvenidos a América. Gracias.